Comer es una necesidad fisiológica para satisfacer los requerimientos energéticos del organismo. Ser insaciable y poder comer mucho cada vez que había ocasión ha sido una necesidad vital para que los humanos sobreviviéramos durante la inmensa mayor parte de nuestra historia. Hoy en día y en los países ricos, sin embargo, las calorías se guardan en el frigorífico y las ocasiones para comer son continuas. En esas circunstancias, nuestra vieja y excelente adaptación, ser insaciables, se convierte en un gran problema. Francisco Claro es profesor del Departamento de Psicobiología y decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenos días, profesor Claro.
Buenos días, Miguel y compañía.
Y es el autor del texto que acabo de leer, no sé si muy bien o muy mal, porque, bueno, es el que da inicio al programa en el que vamos a hablar hoy de comer. ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Es una lacra social? ¿Es un concepto estético? ¿Qué pasa con todo esto?
Hombre, pues pasa que, como has dicho tú muy bien en la introducción, pues claro, los humanos hemos llegado hasta aquí, quiero decir, hasta el siglo XXI, gracias a que cuando hemos tenido pues épocas de escasez, que ha sido pues el prácticamente el 100% de nuestra historia evolutiva. Si nos ponemos, por ejemplo, en el pellejo de los hombo antecesores de Atapuerca hace 800.000 años, pues allí desde luego no había ni frigoríficos, ni restaurantes, ni industria alimenticia, ni supermercados, con los anaqueles llenos de comida, ¿no? Ahí lo que había era, pues comida escasa y muchas dificultades para conseguirla. De manera que cuando se conseguía, la poca que se conseguía, había que comérsela toda, y si era muy grasienta, pues mucho mejor que si estaba llena de fibra y de esas minerales, porque el problema era acumular calorías, ¿no?
Estamos hablando desde un país rico. ¿Por qué comemos tanto? Porque yo creo que, bueno, sobreabunda la comida y yo no sé si es una necesidad, ya no tanto como acabas de decir, en otras épocas. Hoy en día yo creo que nos pasamos, ¿no?
Pues sí, nos pasamos y la prueba es que, bueno, pues que hay un porcentaje de personas obesas elevado. Porque, bueno, primero quería decir que obesidad, pues se define a partir de un índice de masa corporal que supera 0,30, ¿no? Es lo que define la OMS, la obesidad. A partir de esas cifras, en Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de la población sobrepasa ese índice de masa corporal. Imagino que datos en España o en países europeos también habrá que quizás sean un poco menos alarmantes, pero bueno, no andarán muy lejos, ¿no? Entonces, claro, pues claro que nos pasamos y bueno, pero vamos, que tampoco hay que culpabilizar a la gente. Quiero decir que no es que nos pasemos y que estemos aquí cometiendo un grave pecado ni historias, no estamos. Lo que pasa es que nos adaptamos a las circunstancias de cada época y de cada sitio, ¿no? Los humanos somos animales y, oye, y nos apañamos con lo que tenemos. Pero sí quería decir, claro, que esos índices de masa corporal elevados, que al final lo que quieren decir es acúmulos de grasa elevados, pues tienen consecuencias sobre la salud, ¿no? Está demostrado pues que a la larga producen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, que independientemente de lo atractivo o menos atractivo que pueda resultar una persona obesa, que eso depende de épocas, de lugares, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos en la pintura, pues sabemos perfectamente que hay, o la pintura nos ha demostrado que hay épocas y lugares donde las señoras obesas eran enormemente atractivas. Y las señoras no obesas, pero un poquito rellenas, pues han sido atractivas, enormemente atractivas en los años 50, y en algunos lugares todavía lo son, ¿no? Y entonces, pues, la señora escuálida o el señor que parece que tiene el abdomen sin gota de grasa, pues bueno, son modelos de belleza y atractivos en lugares muy concretos, ¿no? Pero no significa que lo hayan sido siempre o que lo vayan a ser siempre.
Nuestra cultura nos fijamos mucho en Estados Unidos, para bien y para mal. Desde luego en la comida no es un ejemplo que haya que seguir, ¿no?
No. Y además desde todos los puntos de vista, que no solamente por los datos de historia de obesidad, sino porque, hombre, pues no vas a comparar la comida europea y los restaurantes europeos con los restaurantes norteamericanos, ¿no? O la comida típica, pues naturalmente en Nueva York hay restaurantes magníficos, pero son restaurantes franceses o italianos o españoles, etcétera, ¿no? Pero un restaurante americano, pues es el McDonald's, por ejemplo, ¿no? Porque si es la... bueno, esa una,
que todos sabemos lo una que es. Gracia.
Sí. Bueno, McDonald's también cumple su función, ¿no? Y una hamburguesa de vez en cuando está muy bien. Pero, sí, en general, No solo en Estados Unidos, en los países desarrollados lo que tenemos es, como tú has dicho muy bien al principio, las calorías en el frigorífico. Eso nos diferencia de una manera radical del escenario en el que nos hemos movido los seres humanos, como digo, durante prácticamente el 100% de nuestra historia evolutiva, donde las calorías no han estado en el frigorífico. Pero no solamente están en el frigorífico, están en el frigorífico, están en los anaqueles de los supermercados, están en los restaurantes, prácticamente todos los restaurantes, y están incluso en la cultura que muy recientemente, sin llegar a los extremos de necesidad o de dificultad para conseguir la comida que podía tener el homo antecesor de Atapuerca hace 800.000 años o los neandertales de la cima de los huesos también de Atapuerca hace 250.000, pues las sociedades, en fin, en España hemos pasado una guerra civil y en los años 40 se ha pasado hambre, y en Europa ha habido dos guerras mundiales en el siglo XX y se ha pasado hambre, y incluso nuestra cultura actual, pues, en fin, los que ya tenemos una edad, pues nos hemos criado en un ambiente en el que en nuestra familia se nos decía: niño, que te tienes que acabar el plato, niño, que te lo tienes que comer todo, ¿no? Y eso tenía sentido en un ambiente cultural en el que se había pasado necesidad y en el que, pues había que comerse todo, porque no se podía desperdiciar ni despreciar la comida, ¿no? Entonces todas esas circunstancias, pues bueno, pues hacen que estemos continuamente tentados por la oferta de comidas, y además, pues naturalmente la industria de los alimentos y la industria de los restaurantes y la publicidad, pues nos están incitando a que consumamos sus productos, y ellos mismos, pues su investigación más desarrollo consiste en desarrollar nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas presentaciones de los alimentos que los hagan enormemente atractivos. Uno a veces se pasea por el supermercado y no tiene ni hambre ni nada, pero le apetece comprarse una cosa solo por la caja tan bonita en la que viene envuelta, ¿no? A ver qué tiene esto.
Y están incluso estratégicamente situados, ¿no?, en los supermercados, a la altura de la vista, para que echemos, claro, la mano enseguida.
Exactamente, sí.
Pero una pregunta un poco general, pero no sé, ¿por qué sentimos hambre? Es una necesidad fisiológica, pero desde el punto de vista de la psicobiología, ¿cómo se explica?
Excelente pregunta. Comer es una necesidad fisiológica del organismo, como tú has dicho en la introducción. Es una necesidad fisiológica del organismo, y para los seres humanos, que somos animales de sangre caliente o que regulamos la temperatura de nuestro cuerpo, pues es una necesidad imperiosa, porque el mantenernos a 36 grados y medio de una manera constante, pues requiere un gasto de energía considerable, ¿no? Cosa que no les sucede, por ejemplo, a los insectos. O en general a todos los invertebrados y a algunos vertebrados, como a los peces, que no necesitan mantenerse a la temperatura constante y entonces gastan menos. De manera que tenemos que comer, y si no, pues rápidamente nos moriríamos. En fin, no estoy descubriendo nada y todo el mundo sabe que si no come se muere. Ahora bien, cuando nosotros tenemos hambre, es decir, cuando nosotros tenemos la sensación de hambre, resulta que es que esa sensación de hambre responde a una necesidad fisiológica del organismo. Y en el caso de que fuera que sí, esa necesidad fisiológica del organismo es tan intensa y tan apremiante como la sensación que estamos sintiendo de hambre. Pues la respuesta es claramente no. Es decir, nosotros, la sensación subjetiva de hambre, las ganas de comer y la voracidad con la que algunos, o en fin, yo procuro ser moderado, pero bueno, pero que todos hemos sentido mucha hambre a las 3 de la tarde y nos hemos lanzado sobre un plato de lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso no obedece a un déficit energético del organismo que se produce a las 3 de la tarde o a las 8 y media de la noche, no. Eso a lo que está respondiendo normalmente es a que se está produciendo y liberando insulina en el torrente sanguíneo, y a que el cuerpo se está preparando para que le entre en ese momento comida, pues porque está acostumbrado a comer a esa hora. Normalmente porque está acostumbrado a comer a esa hora, y entonces, pues es en realidad lo que se llama la fase cefálica, ¿no? Que es como la preparación del organismo para ponerse a comer, que anticipa la hora o que anticipa los estímulos que anuncia la comida, la que nos hace sentir esa necesidad apremiante de comer. Pero no hay una relación entre eso y que en ese momento justo estemos carentes de un principio, ¿no?, de calorías o de vitaminas o lo que fuera.
Sí, ya he apuntado antes algo, pero quería entrar más en el tema. Hemos hablado de la situación económica, bueno, el tipo de país en el que vivimos en España, en la órbita cultural europea. El sistema económico y la alimentación, la comida, ¿cómo se desarrolla? Porque eso es también, ahí tiene mucho que decir, ¿no?
Hombre, pues desde el momento en que hay industria alimentaria, y es normal que la haya, ¿no? Pues claro, la industria del negocio intentan que sus productos se vendan y se consuman. Y entonces, pues estimulan eso. Es natural, lo hemos comentado hace un momento, ¿no? No hay más que darse una vuelta por un supermercado. Lo que sucede es que, bueno, pues que posiblemente eso está, pues bueno, pues está exacerbando nuestro interés por comer, y deberíamos, bueno, por los consumidores, ¿no?, pues tener un poco de cuidado con eso y ya está.
Nosotros como consumidores, pero a lo mejor no tiene que haber algún organismo desde la industria. Hay muchos aditivos que son para mejorar los sabores, pero también no sé si son para inducir al apetito. ¿Eso, todo eso está controlado?
Bueno, es natural, claro. La industria se preocupa por encontrar nuevos sabores, que normalmente, pues claro, son sabores que hacen más atractivos los alimentos. Y eso induce a que se consuman más, ¿no? Y la nueva cocina y los grandes restauradores y los grandes cocineros, pues no solamente se preocupan de los sabores, se preocupan de los sabores, de los colores, de los olores, de la presentación, etcétera, ¿no? Que hacen más. Claro, los grandes restauradores tienen otra sensibilidad, no son el McDonald's, ¿no?, o las industrias que se dedican a fabricar snacks. Ellos lo que buscan es una experiencia sublime, convertir el almuerzo o la cena en una experiencia sublime, ¿no? Y a ser posible que trascienda el acto propiamente de comer, si nos acompañan, por así decirlo. Pero bueno, es cierto, ¿no? El mundo en el que nos movemos, por un lado, nos presiona a que consumamos comida, ¿no?, por así decirlo. Por otro lado, pues también nos presiona, nos equilibra esa presión con que seamos enormemente delgados o delgadas, ¿no? Bueno, los caballeros tenemos que estar muy cachas, muy musculosos, las señoras tienen que estar muy delgaditas.
Además de comer gimnasio también, ¿eh?
Además de comer gimnasio. Pero aprovechando que sea de gimnasio, quiero decir una cosa. No es cierto que haciendo mucho ejercicio físico se adelgace mucho. Es decir, cuanto más ejercicio físico se hace, más se adelgaza, por supuesto. Pero el ejercicio físico puede ser pues un 15% de las calorías que se consumen diariamente. El 80% o más de las calorías que se consumen diariamente se consumen pues por mantener el metabolismo, por mantener los 36 grados y medio que hablábamos antes, ¿no?, o en el propio proceso de digestión. Y bueno, pues puede suceder que personas que desean perder peso pues hagan ejercicio físico moderado, que es lo recomendable, y noten que apenas pierden peso o que no pierden ninguno en absoluto, ¿no? Eso no lo debe desesperar. El ejercicio físico moderado, insisto, es sano en sí mismo, ¿no?, y previene enfermedades y hace que nos sintamos mejor. Pero no gasta muchas calorías y además en ocasiones lo que da es hambre, ¿no? Entonces uno viene de nadar unos largos en la piscina o de correr 4 o 5 kilómetros por el campo, por el parque, por la ciudad, y ha consumido unas pocas calorías y se mete unos bocadillos de media barra que tienen muchas más calorías de las que se han consumido.
Necesaria. Y la cultura de la restauración, también comentabas antes, en nuestro ámbito cultural, la verdad que muchas cosas se desarrollan alrededor de una mesa. Pues quedamos con los amigos para cenar, para comer, las reuniones de empresa, pues bueno, yo creo que los mejores negocios se hacen alrededor de una mesa, ¿no? O en la sobremesa, por lo menos. Ahí también se come demasiado, supongo.
Sí, sí, sin duda. La comida y el acto social de sentarse a comer, pues como tú muy bien dices, está en el centro de nuestra vida social, ¿no? En la familia, en los negocios, en el trabajo, etcétera. Y es muy difícil sustraerse a eso. Desde luego, yo creo que en la actualidad, en los restaurantes, pues por lo menos en los restaurantes europeos, se tiende a poner unas raciones más limitadas, ¿no? Y también yo creo que se está convirtiendo en un valor social el que alguien no se atraque, ¿no?, en las por lo menos en las comidas de negocios, ¿no? En las bodas ya no te sé decir, pero...
No vas.
Pero alguna ha ido. Pero es cierto, sí, pero yo creo que hay un equilibrio en todo eso, ¿no? Y los nutricionistas, pues lo dicen y yo creo que ellos son los que más saben de ese asunto, ¿no? Cómo comer para mantener la salud, que significa cómo comer para estar en forma, estar bien, no tener enfermedades y disfrutar de la vida. No se puede pretender que ahora los humanos de pronto empecemos a pasar hambre, ¿no? Y no podamos disfrutar de un besugo, de un asado, de unas alubias, podría poner cientos de miles de ejemplos. Bueno, cientos de miles no, pero algunos. Los nutricionistas nos dicen, bueno, hay que comer de todo, hay que comer variado, y sobre todo hay que comer varias veces al día y en cantidades moderadas. Lo que no se puede hacer es llegar a casa a las 3 de la tarde sin haber tomado nada desde el desayuno y meternos un plato fabada del 15, ¿no? O llegar luego por la noche lo mismo y meternos una tortilla de patatas de 4 huevos nosotros solos. Lo que tenemos que hacer es, pues, desayunar, tomar algo a media mañana, comer con moderación, merendar a media tarde y luego hacer una cenita ligerita a las 8 de la tarde y irnos a dormir tranquilos. Eso es lo que todos los nutricionistas y lo que todos los expertos sugieren y aconsejan, y estar respaldado, pues, por los datos científicos, ¿no?
Sí, es curioso, resulta paradójico porque, bueno, he leído informes por ahí, el factor genético en la obesidad o cuando estamos gordos o sobrepeso, no sé si tanto como obesidad, es mínimo comparado con lo que se da en la sociedad, ¿no?
Claro, sí, digamos que el factor genético sería algo así como genes que están haciendo que el metabolismo sea ineficiente, ¿no? Que el metabolismo sea ineficiente significa que el organismo de esa persona, pues, está gastando pocas calorías, ¿no? Para hacer... en este caso sería súper eficiente de alguna manera, sería más eficiente de lo normal porque al gastar pocas calorías con eso tiene suficiente. Lo que pasa es que es ineficiente en otro sentido porque está produciendo obesidad y está produciendo enfermedad, ¿no? El problema de la obesidad, el problema del balance entre lo que comemos y lo que engordamos, pues es un problema de equilibrio entre lo que entramos y lo que sacamos. Lo que entramos es la comida que comemos, lo que sacamos es la energía que estamos produciendo a partir de esa comida, ¿no? Y cuando ahí se producen desequilibrios, pues se producen trastornos de la alimentación o trastornos en el control del peso. La obesidad se produce porque, en fin, se produce pues porque hay un desequilibrio entre lo que entramos y lo que sacamos. Lo que sacamos en una persona normal, pues un varón normal se está diciendo que como media puede estar consumiendo 2.500 kilocalorías al día, ¿no? Bueno, hay personas que haciendo una vida normal puede que les baste con 2.000, o que estén gastando 2.000, o que estén gastando 1.500, ¿no? Eso podría tener una base genética, y es el dato al que te refieres, ¿no?
Sí, hablabas hace unos minutos de las nuevas cocinas, los nuevos sabores, que eso es todo un tratado de investigación. Pero también ahí en las raciones son más moderadas o nos enseñan a comer de una forma más racional. Cuando has dicho antes, hace un poco tiempo, a lo mejor por edad o así, yo me veía reflejado, pues somos más o menos de la misma edad. Yo creo también que éramos muy obedientes. Si decían que hay que comerse todo, tú no preguntabas, comías todo y ya está. Pero es verdad que ahora a las nuevas generaciones se les enseña a comer de otra manera. No sé si está relacionado un poco.
Sí, posiblemente las nuevas generaciones están aprendiendo a comer de otra manera, pero no sé, no estoy yo muy convencido de que estén aprendiendo a comer mejor, ¿no? Porque las nuevas, quiero decir, los chicos que ahora mismo tienen 17, 18 años, yo creo que todo el mundo coincide en que comen mucho fuera de casa y comen mal, comen comida basura, comen comida rápida. Tiene una oferta pues enorme, ¿no? De snacks y de cosas de estas. Y yo creo que es más bien la gente mayor la que de alguna manera se ve atraída por este tipo de dietas más moderadas, ¿no? Y por otro lado, pues para ir al bully o para ir a algunos restaurantes en los que se hacen estos experimentos, pues hay que tener unas reservas no ya energéticas en el organismo, sino económicas en la cuenta corriente, que normalmente los chicos no tienen, ¿no? Es decir, esa comida la consumen los mayores.
Los mayores con recursos.
Algunos mayores con recursos, sí, no necesariamente energéticos, en forma de grasa.
Tampoco sé si es significativo, hablamos de eso, bueno, porque son las nuevas tendencias, sí. Pero no es lo extensivo, no es lo común, tampoco en la media, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, yo no sé, no sabría decir, no he visto datos de cómo se comen las familias en la actualidad en nuestro país o en los países de nuestro entorno, ¿no? No sabría decir si en las familias se ha modificado el patrón de comidas que era propio de nuestra infancia, ¿no? Que era pues llegar a casa y que tuvieras pues un plato hermoso bueno, cuando lo había, por supuesto, porque la generación de nuestros padres eso no pasaba. Te tienes que comer todo niño. Nos ha pasado a nosotros en los años 60, en los que los platos ya estaban bastante llenos de comida, pero sobre todo les ha pasado a nuestros padres en los años 40, donde los platos no estaban en absoluto llenos de comida, ¿no? Yo no sé decir en este momento con seguridad, porque no he visto datos, si en la familia se sigue comiendo así o no se sigue comiendo así. Me da la impresión que no, que los mensajes que se están enviando en este momento pues son... pues bueno, que hay que comer, pero que hay que comer platos que no son tan grandes y que en todo caso las calorías están en el frigorífico y es donde uno puede ir a por ellas y que no es necesario almacenarlas en el cuerpo en forma de reservas de grasa, ¿no? Ese es un poco el mensaje.
¿Podemos hablar de algunos aspectos preventivos para evitar, la forma de comer o la obesidad?
Sí, podemos hablar de eso. En general, yo creo que todos los que han hecho dietas para adelgazar, pues han encontrado que las dietas funcionan mientras están siguiendo, pero que lo frecuente es que alguien, tanto para ganar como para perder peso, ¿no? Las personas que siguen dietas para ganar peso, en el momento que las abandonan, vuelven a su peso inicial, lo pierden, y las personas que hacen dietas para perder peso, pues les pasa igual, mientras les están haciendo, que normalmente pues son experiencias complicadas, duras, pues porque te apetece comer, pasas hambre o te apetece comer determinadas cosas que no puedes. Y en el momento en el que se consigue el objetivo y se vuelve a la manera de comer anterior, pues se recupera el peso, ¿no? En general lo que hay que hacer es no hacer dieta, sino cambiar el estilo de vida. Uno tiene que detectar cuáles son las cosas que hace mal y cambiarlas de una manera que no resulte penoso el seguir ese estilo de vida. Y ese estilo de vida diferente, que es el que antes hemos comentado en algún momento, que es el que recomiendan los nutricionistas, es varias comidas al día, comida variada, en cantidades moderadas y ejercicio físico moderado. Ese es el estilo de vida que da placer, que con el que uno no pasa hambre ni se siente miserable y con el que uno puede sentirse a gusto y feliz. Yo creo que esa es un poco la prevención, ¿no?
Y como reflexión en los momentos finales, estamos terminando el programa, ¿cuáles serían los puntos clave del tema que hemos tratado aquí? ¿Por qué comemos más de la cuenta cuando estamos gordos?
Pues a mí me interesaba destacar el punto de vista psicobiológico evolucionista, según el cual comer mucho y alimentos ricos en calorías pues es algo natural y es algo esperable y es algo que llevamos pues en nuestra carga genética de alguna manera, porque sin ese anhelo por la comida hubiera sido imposible que hubiéramos sobrevivido como especie pues a las épocas de hambruna y necesidad, ¿no? Que han sido, como digo, el 100% prácticamente de nuestra historia evolutiva. Pero claro, que ese anhelo por la comida, que además está modulado, ese anhelo por la comida no tiene que ver con, como dijimos al principio, con carencias energéticas en ese momento. Ese anhelo por la comida tiene que ver con que es bueno para nosotros, o lo ha sido durante nuestra historia, el almacenar reservas energéticas en forma de grasa. Ese anhelo está modulado por cuestiones como el sabor variado de los alimentos. Primero, el sabor variado. Es decir, nosotros, cuando nos hemos, los animales en general, no solamente nosotros, cuando nos hemos hartado de comer una cosa, si nos ponen otra que sabe diferente, todavía podemos seguir comiendo. Y nosotros en la actualidad tenemos infinidad de sabores nuevos, ¿no? Que nos hacen los alimentos atractivos incluso cuando nos hemos hartado de comer. Por el propio sabor de los alimentos, a nosotros, a los humanos, nos atraen fundamentalmente los alimentos que tienen un sabor dulce, ácido o salado, que son alimentos que normalmente están relacionados con los hidratos de carbono, con los azúcares, que tienen mucha energía, y con las grasas, ¿no? Y normalmente pues nos resultan un poco más repelentes los sabores amargos, que suelen estar relacionados con tóxicos y plantas que no son buenas para nosotros, ¿no? Aunque por supuesto con la educación pues aprendemos a que nos guste la tónica, por ejemplo, ¿no? Es amarga, pero bueno. Y también, desde luego, el anhelo por la comida pues está modulado por alguna otra cuestión, como el tiempo desde la última comida, etcétera, ¿no? Si dejamos pasar mucho tiempo, pues tendremos mucha más hambre, mucho más anhelo por comer que si hemos dejado poco tiempo. Y que bueno, que esas son, de alguna manera, pues los elementos del que yo creo que me interesaba traer desde el punto de vista de la psicobiología, ¿no? Al programa que con tanta amabilidad estáis haciendo hoy.
Y para terminar, ¿algunas recomendaciones bibliográficas sobre el tema?
Pues sí, traía un par de cosas para leer que creo que pueden ser interesantes a los radioescuchas que les interese este tema. Uno es un libro que se llama El mono obeso, que está escrito por José Enrique Campillo Álvarez y que está publicado en la editorial Dracontos en 2004, ¿no? Que habla un poco de estas presiones evolutivas que tenemos los humanos, ¿no? Para comer todo lo que podamos. Y luego, que es un libro de divulgación, ¿no? Que lo puede leer cualquier persona que esté interesada por estos temas, sin necesidad de formación específica ni nada. Y luego hay un monográfico de la revista Investigación y Ciencia. Investigación y Ciencia, en cada mes de noviembre, el número que publica es un monográfico sobre un tema. Bueno, pues el monográfico de investigación y ciencia de noviembre de 2007, pues va de dietética, ¿no? Y habla de cuestiones de dietética, de ingesta, etcétera. Puede también ser interesante para que esté interesado por estos temas.
Muy bien, siempre recomendamos desde aquí acudir a los libros, porque yo creo que es un buen ejercicio, ¿no?
Es mejor. Pues,
Francisco Claro, profesor del Departamento de Psicobiología y actual decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Muchas gracias por acercarse hasta este programa y tratar el tema ¿por qué comemos más de la cuenta cuando estamos gordos? Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.